Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan Francisco José Martínez y Antonio García Sánchez Mases. Hoy vamos a ocuparnos de un aniversario, 100 años de la muerte de Nietzsche. Nos acompañan para ello Antonio García Sánchez Mases, uno de los coordinadores de este programa, y Carlos Gómez, profesor de ética de esta universidad y asiduo también a Revista de Filosofía. Los dos van a hablar de Nietzsche y, por supuesto, de la muerte de Dios. Y vamos a Nietzsche, porque con motivo de estos 100 años de su muerte, el Colegio de Doctores y Licenciados y el Instituto de Filosofía le han dedicado un ciclo en el que participó Carlos Gómez, entre otros muchos filósofos y pensadores, por supuesto, refiriéndose a la muerte de Dios. Y esto van a charlar a continuación Carlos Gómez y Antonio García Sánchez Mases. Vamos a comentar la interpretación de Carlos, una de las muchas posibles, sobre Nietzsche. Comentarán algunas de sus obras, se hablará de la crítica de la moral, de su particular visión del cristianismo. Bueno, como el tiempo es escaso, os dejamos ya con Antonio García Sánchez Mases y Carlos Gómez. Bienvenidos.
Buenas noches. Tenemos hoy con nosotros al profesor Carlos Gómez, con el que vamos a hablar de un ciclo realizado por en colaboración del Instituto de Filosofía con el Colegio de Doctores y Licenciados, dirigido por el profesor Mario Salvatierra, donde pues se ha hablado de distintas interpretaciones de Nietzsche. Han participado profesores muy importantes: José María Mardones, Manuel Fraijó, Jesús Conil, y bueno, entre los participantes, Jacobo Muñoz, Julio Quesada, Reyes Mate, y entre los participantes ha estado Carlos Gómez, precisamente sobre Nietzsche y la muerte de Dios. Entonces, como sabemos que es un tema que él conecta, por otro lado, con otro libro suyo sobre Freud, crítico de la Ilustración, la medida que siempre se ha partido de la idea de Freud, Marx y Nietzsche como grandes maestros de la sospecha, de la filosofía de la sospecha, y vinculados a una cierta crítica a la religión. Entonces, la primera pregunta que le queríamos hacer a Carlos era un poco, pues al leer a Nietzsche hay una multitud de interpretaciones, es decir, e incluso realmente es un tema como el que dice no cesa, ¿no? Porque pues hubo la interpretación de Lukács, hubo la interpretación de Deleuze, completamente distintas las dos, hubo la interpretación de Heidegger. En un momento determinado parece que la cosa perdía una cierta fuerza, pero fruto también de la reinterpretación de nuevo de Heidegger y de la lectura que se ha hecho de Heidegger por parte de unos y de otros, pues tenemos a Nietzsche, que bueno, pues unos casi le sitúan como precursor de lo que fue en los años 30 el nazismo y de lo que fue en la teoría política, por ejemplo, Carl Schmitt, y otros, por el contrario, como el autor que estaba perdido, y que, subterráneo, sumergido, y que aparece precisamente a partir del 68, de mayo del 68, con las nuevas utopías de tipo estético, de tipo erótico, con una nueva lectura del nihilismo. Bueno, ¿cuál es la, de todas estas interpretaciones de Nietzsche, cuál es la que de la que tú te sientes más cercano?
Bueno, eso así globalmente, Antonio, me resultaría ahora difícil decirlo, ¿no? Porque con cualquier autor pasa esto, ¿no? Es decir, que las interpretaciones pues se van acumulando a lo largo de la historia, lógicamente, porque un autor, eso es lo bueno de un texto, ¿no? Ortega decía que leer un texto era una faena utópica, porque el texto siempre dice más, incluso de lo que ha pretendido decir el autor, y cada época le puede ir buscando nuevos aspectos, nuevas caras. Pero esto, yo creo que en Nietzsche sucede con más frecuencia y más facilidad que con otro autor, ¿no? Es decir, el problema de las múltiples lecturas que ha sugerido Nietzsche, pues llevamos un siglo, estamos conmemorando el centenario de su muerte, y efectivamente pues ha habido lecturas como las que tú has señalado, ¿no? Desde un comienzo, donde se le veía más como filólogo, como teórico del arte, por todas sus relaciones con Wagner. Después los nazis quisieron sacar partido de Nietzsche, que obviamente pues es muy burdo decir así que es un precursor del nazismo. Nietzsche tiene muchos elementos en los que en absoluto estaba de acuerdo con el antisemitismo del nazismo, por ejemplo la pelea que tuvo con su hermana y el matrimonio, ¿no? Por cuestiones de antisemitismo, él siempre fue partidario de la no persecución a los judíos, incluso cuando en su época, ya cuando estaba trastornado mentalmente, pues parece que algunas de las músicas que podía tocar a ratos, pues era músico de judíos. Entonces no se le puede hacer, ni mucho menos, pero es verdad que también hay en sus textos pues pasajes que no los tenemos que ocultar, porque ahí están muy duros, y que efectivamente una política como el nazismo puede recuperar, porque son de una crudeza a veces tremenda. Y un autor tan cercano a Nietzsche como Gianni Vattimo, y que indudablemente le mira con simpatía, digamos, pues dice que claro que Nietzsche debería haber tenido quizá ese cuidado para no permitir esa utilización. Es verdad que todos los autores pueden ser utilizados, pero por ejemplo la utilización que hizo Hitler de él, ¿no? Que se presentó a ver a Mussolini en Venecia con las obras completas de Nietzsche bajo el brazo, ¿no? Entonces esas interpretaciones han sido varias, y por lo que se refiere a la religión también, ¿no? Hay interpretaciones como la de Eugen Wieser, con la que polemiza Baladier.
Yo creo que Baladier, yo recuerdo, ¿sí?, en un tribunal de exámenes, donde ibas leyendo el libro aquel de Baladier, Nietzsche, crítico de cristianismo.
¿En qué tribunal?
Pues una vez que estábamos en un tribunal de exámenes de la UNED en Mérida, y lo leías con absoluta pasión.
¿Ah, sí?
Me ibas enseñando textos de paulatinamente conforme avanzaba la lectura.
Sí, porque el libro de Baladier, Paul Baladier es un discípulo de Paul Ricoeur, y entonces tiene esa capacidad enorme de hacer una lectura muy precisa y muy sugerente. Yo creo que solo Ricoeur le debió, ya casi de discípulo suyo, pues lo debió educar, bien educado en ese sentido. Y sin embargo, cuando he leído el libro completo, que bueno, es una obra que hay que leer muchas veces, y dependiendo para qué tema, porque va tan al hilo de los textos, que no es una obra que se pueda leer toda seguida, creo que intentando estar próximo a Nietzsche, hacer una lectura lo más empática posible, aunque desde luego Paul Baladier no tiene sus posiciones, yo creo que a veces se pasa en la lectura favorable de algunos textos. Él insiste mucho, por ejemplo, en todos los aspectos de que el superhombre y que la muerte de Dios tiene que llevarnos a la capacidad, a la alteridad de estar con el otro. Pero claro, hay autores que han subrayado todo lo contrario, ¿no? Zaratustra, el visionario, es el que siempre está de alguna manera solo, ¿no?, viviendo a 6.000 pies, que es cuando tiene la visión en Silmaría del Eterno Retorno, a 6.000 pies por encima del mar, habla con los animales, el águila, la serpiente. Es decir que, aunque todos los autores se pueden interpretar de muchos modos, en Nietzsche, como encima sus textos son fragmentarios, se puede encontrar para un roto y para un descosido.
Podríamos leer,
y el problema de leer los textos es ese, ¿no?
Quizá como homenaje a Nietzsche leer alguno de los textos, aunque no es... No suele ser habitual en nuestro programa, pero hombre, Nietzsche, es que es verdad, hablar de él sin leerle de alguna forma, pues es muy muy complicado, ¿no?
Bueno, pues si leemos algunos, yo leería quizá el central del tema que yo hablé en este ciclo que organizaban, como decías, Mario Salvatierra y José Antonio Freijo, que está también vinculado a la UNED. Pues a mí me dijeron que hablara de Nietzsche y la muerte de Dios, que es uno de los temas indudablemente centrales en su obra. Y bueno, pues podemos leer quizá el párrafo fundamental donde esto lo anuncia, aunque bueno, también hay otros textos en el Zaratustra que se corresponden con él, porque quizá alguno de nuestros oyentes no lo conozca, y bueno, podemos hacer algún pequeño comentario. El donde Nietzsche anuncia la muerte de Dios es en el párrafo 125 del Geisaber, que bueno, como muchos de los que nos escuchan sabrán, pues es lo que se suele considerar la segunda etapa de Nietzsche, aunque las clasificaciones, lo importante no es que sean verdaderas o no, sino que nos ayuden a ver una cuestión. Se suele, casi todo el mundo está de acuerdo en esta periodización de las obras de Nietzsche, es la etapa más ilustrada de Nietzsche, ilustrada, más cientificista, pero sobre todo entendido como desenmascaramiento psicológico, ¿no?, que es lo que él hace fundamentalmente en esas obras. Y en el párrafo 125, pues presenta una narración de la que voy a leer, si no entera, los fragmentos principales, que es donde se anuncia la muerte de Dios. Y dice ahí Nietzsche: ¿no habéis oído hablar de aquel hombre loco que con una linterna encendida en la claridad del mediodía iba corriendo por la plaza y gritaba: busco a Dios? Y que precisamente arrancó una gran carcajada de los que allí estaban reunidos y no creían en Dios. ¿Es que se ha perdido?, decía uno. ¿Se ha extraviado como un niño?, decía otro. ¿O es que se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Ha emigrado? Así gritaban riendo unos con otros. El hombre loco saltó en medio de ellos y los taladró con sus miradas. ¿A dónde se ha ido?, exclamó. Voy a deciroslo. Lo hemos matado nosotros, vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos ha dado una esponja capaz de borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho para desprender esta tierra del sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿No nos precipitamos continuamente? ¿Hacia atrás, adelante, a un lado y a todas partes? ¿Existe todavía para nosotros un arriba y un abajo? ¿No vamos errantes como a través de una nada infinita? ¿No nos absorbe el espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene la noche para siempre? ¿Noche y más noche? Salto un trozo para ir a los párrafos finales. En este punto cayó el hombre loco y miró de nuevo a los que le escuchaban. También ellos se habían callado y le miraban extrañados. Finalmente arrojó su linterna al suelo, que se hizo pedazos y se apagó. Llego demasiado pronto, se dijo. Todavía no estoy en el tiempo oportuno. Este suceso enorme está todavía en camino y va avanzando. No ha penetrado aún en los oídos de los hombres. El relámpago y el trueno necesitan tiempo. La luz de las estrellas necesita tiempo. Los hechos necesitan tiempo, aun después de haberse realizado, para ser vistos y oídos. Este hecho está para ellos más lejos que las estrellas, más lejanas, y sin embargo lo han hecho ellos. Se cuenta además que el hombre loco aquel mismo día entró en varias iglesias y entonó en ellas su requiem eterno en Deo, y que habiéndolo sacado y haciéndolo hablar, siempre había replicado solamente: ¿qué son pues estas iglesias ya, sino las sepulturas y los monumentos funerarios de Dios?
Muy bonito, bueno, texto, ¿eh?
El texto es impresionante, como sucede en Nietzsche, ¿no? Que yo creo que uno entra en Nietzsche, antes de comentar quizás este texto, enormemente arrastrado por la capacidad de seducción que tiene. Bueno, cuando tú y yo lo leíamos, pues por el 72, 73, cuando lo empezó a publicar Alianza.
Yo hice la tesina sobre Nietzsche.
Y además tú hiciste
la tesina 75,
sobre Nietzsche, que si no en este programa, me gustaría que en algún otro planteemos el problema de Nietzsche y la política, ¿no? Porque yo creo que tú también trabajaste.
Sí, uno de los capítulos era lo del Estado como último ídolo, sí.
Y entonces sí me gustará que lo planteemos y cómo lo ves. Porque yo ahora, bueno, la relación con los autores va variando, ¿no? Y de aquellos años 72, 73, cuando Andrés Sánchez Pascual pues hizo esta traducción excelente, ¿no?, de las obras de Nietzsche, y lo leíamos entusiasmados en toda la época del neomarxismo, el neofreudismo, el 68, en esa combinación muy especial que hubo. Y Nietzsche es un autor que arrastra, ¿no? Jasper decía que nunca había que empezar en la filosofía por él, ¿no? No había que empezar por un autor que arrastrara. Y yo creo que quizás se le pudiera aplicar lo que Ortega decía a Unamuno, ¿no? Que hay que leerle con dientes de ballena, porque indudablemente al principio te seduce enormemente. La verdad es que con el paso del tiempo, a mí esa capacidad de seducción, sin haberla perdido, este texto que hemos leído es impresionante, pues la he puesto muy entre paréntesis, e incluso me llega a cansar. El lenguaje de Nietzsche tan enfático, tan exclamativo, siempre en la luz del mediodía, y luego esas exigencias que él quiere, vivir al borde de los volcanes. Yo desde luego prefiero vivir en el valle, ¿no? Pero eso ya son gustos personales.
Pero tienen un lenguaje de alguna forma profético.
¿Sí?
Es decir, de alguna forma, igual que los fundadores religiosos tienen, los grandes intérpretes de los designios, cuando se dirige a la comunidad, se dirige a los hermanos. También en Nietzsche hay como esa idea, ¿no?
Sí, bueno, pero a mí ese es el Nietzsche que menos me interesa. La verdad es que ahora me llega a cansar, ¿no? Ese aire que tiene el Zaratustra, donde naturalmente es un remedo en el estilo, en parte. Tiene pasajes muy bellos y muy poéticos, hay otros en los que cae profundamente, y tanto más cuanto que antes la subida poética había sido muy fuerte, pero el intento de remedar el estilo del Nuevo Testamento, que está evidentemente muy claro, pues a mí me cansa con su... Pero ya digo, bueno, yo ahí me suscribiría al juicio de Mairena, ¿no?, que con el superhombre no iba a ser capaz de vivir una semana, y yo desde luego tampoco. Y esto no quiere decir, sin embargo, pues no estar muy cogido por muchos aspectos de Nietzsche. Yo creo que ha visto bien algunas cosas, sobre todo la denuncia del resentimiento de los que están contra la vida, y yo que no me profeso nietzscheano, yo creo que ese aspecto sí le he cogido, y la verdad es que me hace pensar mucho. Hay gente que dice que su vida está marcada por la filosofía de Nietzsche, pero yo no veo que realmente esos aspectos centrales estén
ahí. Diríamos
ahí,
entonces, que tú mantienes más la genealogía de la moral, más que el superhombre.
No, más que la genealogía de la moral, quizá la crítica de la moral del resentimiento, que están más allá del bien y del mal.
Yo sería
mi libro preferido, pero quizá antes de pasar por lo de la moral, yo querría comentar brevemente el texto que hemos leído, porque claro, ahí es donde es el texto básico, en donde se habla de la muerte de Dios, y luego ya durante toda la filosofía del siglo XX se habla de la muerte de Dios. Lo que me gustaría es primero pensar algo sobre el estilo del párrafo, ¿no? Porque claro, lo que hemos leído pues no es una argumentación, Nietzsche ahí no argumenta, desde luego no hace una crítica como la kantiana para saber si Dios existe o no. Más bien parte de un hecho histórico, y lo que en el texto vemos es que no hay una argumentación, sino que hay una narración. Cuenta una parábola. Y bueno, ¿quién es el loco, que es el que anuncia en la claridad del mediodía, va con una linterna? Obviamente es una referencia a Diógenes, solo que Diógenes buscaba al hombre, el loco busca a Dios. Pero ¿quién es el loco? El loco indudablemente no es Nietzsche. Nietzsche es el que narra y nos cuenta como un loco que iba con la linterna buscando a Dios. Tampoco es Zaratustra, porque Zaratustra lo que siente es una gran alegría ante el acontecimiento de la muerte de Dios. Piensa que entonces es cuando el mar se abre verdaderamente, que nunca ha habido un mar tan abierto. Y este hombre, en cambio, está aterrado por las circunstancias. Hay que ver las metáforas que pone Nietzsche, ¿no? Es como si hubiéramos vaciado el mar, como si hubiéramos borrado el horizonte, como si la tierra se hubiera desprendido del sol. No es cada vez más noche, no hace más frío. Entonces probablemente este hombre sería lo que en el Zaratustra, luego en los pasajes finales del Zaratustra, llama el último de los hombres superiores, ¿no? Es decir, es un hombre que no es el ateo trivial. Los ateos triviales más bien son los que escuchan. Dice, y se van riendo diciendo, pero ¿y qué pasa? ¿Es que él nos tiene miedo? ¿Pero cómo este hombre va buscando a Dios? Entonces esos son los ateos triviales. Este hombre loco no es el ateo trivial, se da cuenta que la muerte de Dios supone algo muy importante, no sigue en el mercado como si nada pasara. Otro aspecto en donde Nietzsche copia el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús va al templo y ve a los mercaderes, también Zaratustra baja y ve a los mercaderes y dice, ¿pero cómo? ¿No os habéis enterado que Dios ha muerto? Entonces este hombre no es el ateo trivial, tampoco es el espíritu libre, tampoco Zaratustra, que ve el mar abierto, sino que se da cuenta de la importancia del acontecimiento, pero no puede dejar de pensar en él. Y por eso al final dice, el hombre loco se cayó y dijo, he llegado demasiado pronto. Las estrellas necesitan tiempo, este acontecimiento tiene tiempo, y además es un hombre que para Nietzsche representa la suficiente fuerza para no ser la trivialidad ramplona de los ateos que piensan que no pasa nada por la muerte de Dios, pero que vive obsesionado todavía con el acontecimiento. Y al final dice, se iba de iglesia en iglesia entonando el Requiem Aeternam Deo. Y no son estas iglesias las sepulturas de Dios. Bueno, el texto en ese sentido es impresionante, ¿no? Porque claro, ahí Nietzsche se sitúa en una relación muy peculiar, ¿no? Con el fenómeno de la muerte de Dios. Pero fundamentalmente lo que sucede ahí es que, bueno, Nietzsche asume un acontecimiento histórico, piensa que es el propio cristianismo en su voluntad de verdad, que aunque ha llevado muchos engaños, pero ha tenido también una capacidad de crítica, y el que nos ha llevado a esta secularización, y un acontecimiento histórico del que él parte. Los sociólogos, que son menos tremendistas, pues hablan de eso, del proceso de secularización. Nietzsche, pues como tenía ese lenguaje más enfático, pues habló de lo de la muerte de Dios, que yo pienso que él piensa que eso es un acontecimiento histórico del que tenemos que partir, y que lo que importa, enlazando con la pregunta que tú planteabas antes, es qué posiciones morales valorativas adoptamos ante ese acontecimiento. Pero ahora no vamos a entrar ahí.
Claro, sí, quizás esto lo podemos dejar para un próximo programa, porque efectivamente Nietzsche no cabe la menor duda que lo merece. Hombre, recordando eso, es decir, que este curso que se ha hecho en el Colegio de Doctores y Licenciados, la pluralidad de interpretaciones de Nietzsche, pues sí remite que es la lectura realmente de un clásico Nietzsche, pero sí, probablemente Nietzsche quedará como uno de los grandes. Siempre se decía, recordando lo que tú estabas mencionando de nuestra juventud, lo de Nietzsche, Freud y Marx, hombre, es verdad que ahora pues hay gente que no lee a esos autores con la fuerza con la que se leían hace 25 años o hace 30 años, pero no cabe duda también que sigue siendo pues uno de los grandes en el caso de Nietzsche, ¿no? Bueno, pues invitamos a Carlos Gómez a un próximo programa para seguir profundizando en este tema, en el acontecimiento sobrecogedor de la muerte de Dios y en las consecuencias que eso tuvo para la modernidad desde la perspectiva de Federico Nietzsche. Nada más y muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, Esteban.